Hola y bendiciones a nuestros hermanos en Cristo, bendiciones del programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, mi esposo Adolfo Barrios y Sabina Segura, para aquellos que nos ven por primera vez, para aquellos que preguntan quiénes son esos que están por ahí, ¿verdad?
¿Quiénes son los guapetones que están ahí?
Hablando de la palabra del Señor, nosotros somos un programa donde traemos la palabra de Dios para edificación, consolación y exhortación, para darle vida a aquellas personas que están buscando tener vida espiritual, escuchar la palabra del Señor, que la palabra cambia, da vida, transforma y nos consuela. Acompáñenos en ese día, tenemos un mensaje muy bonito. Si usted está trabajando, pues si se lo permite su trabajo, ahí ponga sus audífonos y escúchenos, ¿verdad? Si usted va manejando, claro, el Señor va con usted también y escuche la palabra. Y si usted está en su casa, pues ponga atención a este mensaje porque es muy importante. El Señor le va a hablar en este día y el Señor va a dar palabra de consuelo, palabra de edificación para cada uno de nosotros. Entonces, acompáñenos en este día con una canción y después vamos a entrar en el mensaje.
Bueno, la canción la hacemos nosotros, ¿verdad? Usted no nos va a acompañar con la canción porque estoy seguro que muchos de ustedes no son músicos. Sí, así es que esta es una alabanza muy bonita. Exaltando a Dios, obviamente eso es lo principal, ¿verdad? Una alabanza, hay que exaltar a Dios y, sí. Y no son las alabanzas solamente las que hablan de mí, como tantas canciones. Uh-huh. Tenemos que alabar a Dios como tal y bueno, sabemos que nos quedamos cortos, muy cortos de alabar a Dios en su gloria, pero hacemos lo que podemos con las palabras que tenemos, ¿verdad? Con el poco entendimiento que tenemos y bueno, yo sé que Dios nos ayuda también poniendo de su parte, ¿verdad? Diciendo, bueno, son pobres de espíritu y son pobres de palabras también. Es que yo entiendo, ahora sí que Dios entiende nuestro corazón, ¿verdad? Gracias a su Espíritu Santo que lleva esas palabras que no podemos pronunciar, el Espíritu las lleva delante de Dios. Es que, bueno, esta es una canción viejita de hace como ya como 14 años, yo creo, si no es que más. Pero son las bonitas, ¿verdad? Ahora muchas canciones nuevas, ahora no les falta algo.
O muy repetitivas.
O demasiado repetitivas, sí, nada más como una frase y se agarran media hora cantando la misma frase. Es algo que a mí me sorprende mucho. Digo, wow, de verdad estamos pobres para alabar a Dios y nada más agarramos una frase y la repetimos por media hora. Uh-huh. Sí, estamos de veras alabar y practicar la alabanza a Dios.
Majestad,
Gloria.
Señor Jesús. Qué bonita alabanza.
Sí, sí. En serio, que unas sí tocan el alma cuando uno las canta con ese conocimiento de para quién es la alabanza, de verdad. Sí. En realidad, sí, sí, la alabanza toca el alma de una persona. Y una vez más, ¿verdad? Comprobando que no solamente va hacia Dios, también regresa a nosotros, algo muy bonito. Bueno, este tema, como los que pueden ver ahí en el Facebook, ¿verdad? Ahí tiene el título, se llama El Inevitable Día Final. Los que nos ven en el radio, bueno, así se llama, El Inevitable Día Final. y es algo que, pues, las estadísticas son aplastantes esas estadísticas que nos dicen una persona que nace es una persona que va a morir, ¿verdad? Son las estadísticas, a menos que Dios disponga de otra manera, pero si Dios no obra en su vida como lo hizo con Elías o con ¿cómo se llama este hombre? Se me llama su vida. El que se lo llevó también Dios, Enoch, ¿verdad? Si Dios no quiere que su vida sea así, entonces todos tenemos la garantía de muerte. Y generalmente, es sorprendente para mí que a pesar de que conocemos este dato que es, pero 100% seguro, no nos preparamos para eso, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo tanto en tantos lugares, porque uno cree que va a llegar a viejo y se va a morir en su cama, ¿verdad? Ya con
lleno de paz y tranquilidad.
Lleno de paz y tranquilidad, sí, pero fíjate, hace unos días sucedió un temblor en Indonesia, ¿era? Sí, yo sé que era en Asia, pero no me acuerdo el país. Y ¿cuántas personas murieron ahí? O sea, supuestamente, oficialmente, hasta ayer me parece que eran 144 muertos. Pero luego estaban hablando de unas cifras como de 10,000. Entonces, o sea, no sabemos cuántos murieron. Y que Dios tenga misericordia de aquellas familias que perdieron a sus seres queridos. Que Dios tenga consuelo de ellos. Así, nosotros también recientemente pasamos por una situación donde estamos pensando acerca de lo que pudo haber pasado y decimos, bueno, no estamos preparados, ¿verdad? No sabemos qué hacer, no sabemos quién se encargaría de ciertos detalles de nuestra muerte, ¿verdad? O sea, son cosas que hasta...
Son cosas inevitables que están ahí y que van a pasar.
Y son difíciles de hablar, ¿verdad? Y, sí. Y
como ahorita, Adolfo, en estos tiempos, bueno, aquí en Estados Unidos, me imagino que en otros países también, pero aquí después del COVID, o tal vez antes del COVID, ya se había visto que hay muchas compañías y seguros de vida. Los seguros de vida siempre ha habido, pero con todo lo que ha pasado en el mundo y todas las enfermedades, todo eso va en aumento y a las personas ya le están ofreciendo paquetes para que compren ese paquete para el día que ellos fallezcan. Que hasta está el comercial ahí, que no le dejes toda la carga a tu familiar, que son sucesos que inevitablemente van a llegar y las personas no tienen un plan, no están organizados, no tienen dinero, lo más importante, el dinero. Que
sí, no, y es que siempre nos agarra de sorpresa.
Sí, las personas andan desesperadas, entonces... Ese es un temor para muchas personas, tocar el tema de la muerte, porque dicen, no, yo no voy a planear, no, es que si yo me pongo a comprar ese paquete o ese plan, es como si yo misma estoy diciendo que ya me voy a morir.
Es que acabando mi propia tumba.
Sí, entonces la gente no quiere tocar esos temas y no quiere hablar de eso, y entiendo, es importante.
Eso es muy importante, ¿verdad? Como el ser humano, o sea, sabe esta finalidad que tenemos, pero nos rehusamos a creerlo, y entonces por eso estamos poniendo todo para después, porque la muerte no nos llega hasta los días, hasta que seamos viejos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Y eso es mentira, la verdad, la muerte no conoce edades. Ya, ¿cuántos matrimonios así casi recién casados y al otro día tienen un accidente el esposo y ya una viuda de un día de casada y ya está viuda? Sí. ¿Verdad? Cosas así.
Una madre que apenas tiene un día de madre y ya se quedó sin un hijo.
Sí, exactamente. Entonces, en este programa vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Obviamente vamos a hacer un pequeño recordatorio como un servicio público acerca de planificar, porque es importante que lo hagamos. Y yo creo que cuando terminemos este programa, mi esposa y yo vamos a empezar a planificar también. Sí, porque pues de qué sirve que hablemos las cosas, ¿verdad? Si no las ponemos en práctica también. Entonces, muchas de esas cosas que suceden cuando una persona fallece, es que en general los va a agarrar de así, nada de preparados.
Especialmente si la persona tuvo una muerte repentina.
Exactamente.
Cuando es una enfermedad, sí. La persona pues lo va asimilando, lo va aceptando, aunque está con el dolor, que sabe que su ser querido va a llegar a partir, lo está en cierta manera asimilando y les da tiempo a irse preparando, a irse organizando. Pero cuando una persona fallece así de pronto, es donde entra el caos en la familia.
No, y lo sorprendente es que aún cuando hay enfermedad, porque el que se encarga, el que se debe de encargar, está enfermo. Y cómo va a estar la persona ahí, ¿verdad? Está sufriendo en su dolor, no está pensando ahí, ay, tengo que llamar al abogado, y tengo que cambiar la firma, y mi cuenta del banco. No están pensando esto.
Claro, no
están pensando en eso, están pensando en que se están muriendo.
¿A quién le bajaré mis cinco gallinas y mis tres chivos? No, pues tampoco.
Ya no están pensando en eso. Créame, yo creo que lo que menos se nos viene a la mente son las cosas materiales cuando estamos muriendo. Yo creo que para muchas personas va a ser, están pensando en la familia, están pensando a lo que están dejando, a sus seres queridos. Obviamente un día vamos a saber, ¿verdad?, lo que piensa una persona que está en esa situación de salud, que ya está cerca de la muerte. Pues nosotros podemos pensar tantas cosas, pero pues me parece que la mayoría de las personas no están pensando acerca de las cosas materiales, porque ya se están dando cuenta en ese momento de que nada material vale la pena. No, en ese momento, ¿de qué le sirve a la persona que tuviera cerros de oro? De todas maneras, está muriendo.
Sí.
No, entonces, en ese momento no importan las cosas materiales. Se me hace que se llegaría a llegar pensamientos, quizás remordimientos de cosas de la vida.
Cosas que debería de haber hecho.
Que
se
debe hecho, exactamente. Debió haber amado más.
Y muchas personas, ¿verdad? El ponerse a cuentas con sus familias. Y lo más importante, el ponerse a cuentas
recibir perdón, sí. Entonces, para ese momento, ¿verdad? Debemos de nosotros desde antes de llegar a la enfermedad a fallecer, tenemos que planificar las finanzas. Los que tienen bienes raíces también tienen que ver qué pasa con eso. Tener un testamento. El testamento pues es un documento legal que incluye instrucciones sobre cómo distribuir sus bienes a la hora de la muerte. Un testamento requiere un procedimiento judicial que es costoso. Eso es algo que yo no sabía, ¿verdad? Yo pensé que era hacer algo sencillo, pero no. Es algo costoso. Entonces, además, un testamento no otorga a nadie más la autoridad para actuar en su nombre o administrar sus bienes durante su vida, incluso si queda incapacitado. Y también, pues igual, ¿verdad? Hay gente que puede estar en coma, está viva, pero está en coma y nadie puede disponer de nada porque la persona todavía está viva.
Sí.
Entonces, para esas situaciones hay una cosa que se llama un fideicomiso en vida, que está diseñado para proteger a usted y sus bienes. Y tal documento le permite escoger a una persona como su fideicomisario que administrará y distribuirá sus bienes de la manera que usted decida. O sea, su representante, ¿verdad? Como muchos matrimonios, pues debería quedarse la pareja como el fideicomisario para que sepa qué hacer con las cosas. Y ¿cuánta gente no tiene nada? O sea, de verdad me sorprende que hay gente que no tiene absolutamente nada.
Nada organizado.
Justamente hace unos días, ¿verdad? Me preguntaste, ¿cuántas cuentas de banco tienes o no sé qué?
Sí.
Y digo, y no es que tenga muchas, ¿verdad? Sino nada más que tienen diferente propósito, ¿verdad? Aquí en público lo voy a decir. No es como si estamos aquí rodando en billetes y dinero.
Sí.
Pero hay una cuenta de ahorros para cosas de emergencia. Hay una cuenta de ahorros para, pues, para el futuro, ¿verdad? O sea, planificando ciertas cosas.
Y otros para el presente.
Sí, o sea, es una de las de emergencia, ¿verdad?
Sí.
Entonces, todas esas cosas son cosas que, pues, aquí, ¿verdad? Mi esposa y yo las tenemos que discutir cuando llegue el momento. Y también a usted le recomendamos que se siente con su pareja, con su esposo o su esposa, y empiecen a hablar de esas cosas que no son agradables, ¿verdad? Obviamente no es nada agradable porque pues está uno pensando, pues que todavía no me voy a morir, ¿verdad? Pero la cosa es que no sabemos cuándo nos llega, no sabemos cuándo somos llamados ahora sí, como decíamos antes, a colgar los tenis, no sabemos.
Si antes llega el rato, pues qué bueno, ¿verdad? No nos tenemos que preocupar.
Que nos encuentre bien,
listos y preparados. Sí, si llega el arrebatamiento, si viene Jesucristo por nosotros, pues ya, no vamos a estar que preocuparnos por nada. Pero si Cristo todavía no viene y este mundo sigue su curso y usted sigue en esta vida, pues uno tiene que planear.
Uno tiene que planear, organizar. Tiene que organizar esos papeles importantes y copias de documentos legales en un lugar seguro, y adicionalmente tiene que tener una persona de confianza a quien le digas, ¿verdad?
Sí.
De dónde están todos los documentos, porque imagínese, a usted le pasa algo y su caja fuerte pues está muy fuerte que no se puede abrir.
Está tan fuerte que nadie la puede
abrir. Entonces,
sí,
todos estos detalles son importantes que los tengamos en cuenta, conociendo que nuestra vida es finita, ¿verdad? Y que no sabemos el tiempo ni la hora cuando algo nos puede pasar y nos puede mandar al hospital, ponernos en coma o a la muerte. Y por eso este programa, ¿verdad? Porque una vez más, apenas acabamos de pasar por una situación, mi esposa y yo, en la que enfrentamos esa situación donde todo estaba como en el aire. Yo, que gracias a Dios que no pasó nada, pero ¿qué hubiera pasado si esto hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué estaría con aquella propiedad? ¿Qué sería con aquella aquellos eventos, verdad? ¿Qué sucedería? Y créame, es una preocupación tan grande, y gracias a Dios que no pasó nada, pero es una preocupación enorme. Y yo sé que mucha gente que nos está escuchando, en un momento en su vida, también ha pasado por cosas así, ¿verdad? Porque hemos visto a nuestros seres queridos partir.
Y hemos visto también, inclusive, bueno, no son amigos que conocemos, pero amigos del Facebook, que tenemos a mucha gente ahí en amistad del Facebook, y hemos visto cómo esas personas han partido. Hasta a veces le he comentado a mi esposo, oye, ya no veo a tal persona. Tal uh-huh. persona ya no nos llama para pedirnos oración. Este hermano que estaba enfermo ya no nos ha llamado, y ha pasado un año y creemos que ha fallecido. Apenas falleció también otra persona que tenía mucho tiempo enferma de cáncer y estaba siempre con sus gastos y sus médicos. Y créame, hermano, familia y amigos, que es un estrés. Es un estrés que un familiar tuyo esté enfermo o que tú no lo puedas atender y que las personas que lo rodean lo atienden. Qué bueno, pero si no tienes recursos económicos, si no tienes quien cuide de tu familiar, uh-huh. es algo muy triste. Especialmente los que estamos en este país, que por alguna otra razón, ya sea por causa del trabajo, ya sea porque las personas todavía no arreglan su estatus migratorio, ¿verdad? O no te puedes ir así de la noche a la mañana porque pues tienes un compromiso y no puedes viajar de... O a veces el dinero, no son gastos que, ¿sabes qué? No tengo ahorita para viajar y gastarme $5,000 nada más así, de la nada. Y es algo difícil, es algo muy difícil, es algo preocupante, que la gente no piensa cuando le llega a esta situación. Aquí hemos hablado en los programas y hemos aconsejado mucho a la gente, especialmente al pueblo de Dios, que nuestros hermanos sean prudentes, que guarden su dinero, que ahorren, que seamos sabios, que seamos buenos administradores. El Señor nos ha bendecido de muchas maneras, y no solo a mi esposo y a mí. Dios nos ha bendecido a todos como pueblo de Dios. El problema es que la iglesia vive como si Cristo no fuera a venir. La iglesia vive como si el mañana no fuera a venir, ¿verdad? Y usted va a ser eterno y va a vivir 1,000 años. Y la gente no se prepara para nada, ni para la venida de Cristo, ni para problemas, ni situaciones que vengan a su vida, ni para gastos inesperados. Que la gente, créeme, que no tiene dinero ahorrado. La otra vez estaba oyendo la estadística de personas que un promedio aquí los americanos tienen entre $700 y $1,000 guardados, ¿no?
Para emergencia.
Para emergencia. O sea, no voy a decir que todos los americanos, claro, hay una que otra persona entre latinos también que sabemos ahorrar y guardar, pero por lo regular a veces la gente va al día, tiene gastos, está pagando la casa, está pagando su vehículo, está pagando sus teléfonos, porque aquella gente que le encanta los celulares de $1,500 y se compró un teléfono ella, su esposo, sus hijos, y ahí está el cuentón de dinero. Y llega una situación así, la persona no sabe cómo reaccionar, la persona se estresa, no duerme, está pensando, Dios mío, el dinero, Dios mío, mi familia, y ahora qué voy a hacer, y ahora quién voy a contactar, cómo se va a manejar esta situación. Es algo tan difícil que no queremos que nadie pase por esa situación, pero desafortunadamente muchos vamos a encarar, nos vamos a enfrentar con una situación así. Y lo más importante es estar siempre en comunión con Dios y tener a Dios en nuestro corazón y a Jesucristo para que Él nos dé la paz. Porque en un momento así, hermano, créeme que nadie le va a dar la paz, especialmente si la persona llega a fallecer.
Sí, pero hablando acerca de la persona que va a fallecer, es la que nos está preocupando en ese momento, ¿verdad? Porque es el inevitable día final para todos, absolutamente. Todos tenemos esa garantía de que vamos a morir, a menos, ¿verdad?, que Dios lo disponga de otra manera. Pero entonces nos tenemos que encargar de las cosas materiales, pero muchísimo más acerca de las cosas espirituales, para poder tener una buena partida, ¿verdad? Tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, es la manera en la que nos preparemos. En Mateo 6, del 19 al 21, dice Jesús, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre, dice esta versión, destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está su tesoro, allí está también su corazón. ¿Verdad? Todo el mundo conocemos estos versículos, me parece. Entonces, eso es lo que Jesús nos recomienda a nosotros, especialmente los que ya somos cristianos. Tengan sus cosas en orden, pero pongan su mirada más allá.
Sí.
Vean más allá, porque lo que está aquí, como nosotros, van a fallecer. Todos los tesoros se van a desaparecer, pueden ser robados, se los come la polilla, lo que sea. Pero nosotros, nuestra alma, esa tiene que estar planificando para ese día donde se va a acabar la vida en este planeta para nosotros. Y luego vamos al cielo. Vamos a donde está nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? Es la pregunta que yo le hago a usted este día. ¿Dónde está su tesoro? Muchas veces creemos que nuestro tesoro está en el cielo, ¿verdad? Pero vivimos la vida como si nuestro tesoro está solamente en nuestra casa.
Sí.
En Lucas, capítulo 12, y versículos 35-36, dice Jesús, estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas, y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Obviamente está hablando acerca de su venida, pero igualmente, ¿verdad? No sabemos cuándo su venida es. Y si nos llega la primero la muerte, también aún tenemos que estar preparados, siempre vigilando, siempre con las lámparas encendidas, y que así nos encuentre nuestro Señor. Como dice en Lucas 12:40, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Y es la cosa, la muerte también llega cuando menos la esperamos. Nadie tiene una cita, o sea, consciente diciendo, bueno, ¿sabes qué? Ya me voy a despedir porque a las 8 va a venir la muerte por mí.
No.
Nadie tiene ese conocimiento. Entonces tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento. Así como nos preparamos en la tierra y dejamos un testamento, un fideicomiso, dejamos instrucciones, dejamos propiedades, dejamos lo que usted quiera poner ahí en el renglón.
Es que, Adolfo, mucha gente vive como si la muerte no nos fuera a sorprender. Sí. Porque nadie sabe, mira, ayer, y siempre lo vemos, ¿verdad?, a través de la historia. La gente hace sus planes, la gente sigue su vida, como si Dios no le va a pedir cuentas de su vida, como si Dios no lo está llamando a cuentas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el día de mañana ellos van a fallecer. Es más, Dios sabe el minuto y el segundo
exacto,
y hasta cómo vas a morir. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de nuestras vidas, y Él nos dio la vida, pero también Él nos las quita. Como las personas de ayer antier que murieron en ese terremoto, ellos tenían planes para mañana, para pasado, para la semana que viene. Tenían planes, y tal vez algunos de ellos escucharon el Evangelio, tal vez a muchos de ellos se les habló de la palabra, tal vez algunos rechazaron el Evangelio de Jesucristo, tal vez algunos sí lo aceptaron. Gloria a Dios por los que lo aceptaron, pero los que no lo aceptaron, ahí al final del mensaje vamos a decir qué es lo que pasa también con esas personas que rechazan la salvación. Pero aquí lo que quiero decir es que la persona solo vive el presente. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La gente se pone a hacer planes sin saber, porque Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas, y Dios, perdón, quiere que vivamos para Él, que trabajemos para Él. Y uno dice, pero pues yo nomás vine a este mundo, yo sigo mi curso, yo sigo mi vida, yo estoy haciendo muchas cosas, y pues ay, que la gente religiosa se encargue de la iglesia y los viejitos que ya no tienen nada que hacer. Yo soy joven y voy a disfrutar mi vida, yo quiero estudiar, me voy a hacer rico, y ya cuando, si tengo tiempo, me acuerdo de Dios. Pero
fíjese, yo en la particular he visto tantos artículos como en las redes sociales de Y influencers.
Jóvenes.
Jóvenes de 29 años, de 25 años, muriéndose. Y constantemente. Y unos tienen cáncer, otros tuvieron un accidente, otros tuvieron una enfermedad rara.
Y otros por andarse tomando fotos donde no deberían, en lugares de peligro, pues sí, fallecieron. Pero lo que quiero decirle es esto, hermanos, amigo y familia, que nosotros tenemos que estar preparados para cuando nos llegue el momento. Tenemos que estar a cuentas con Dios, tenemos que ponernos a cuentas con nuestra familia también, dejar muchas cosas en orden. En el libro de Santiago 4:13 dice: presten atención, ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios y allí ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Así de frágil es nuestra vida delante de Dios. Nosotros nos sentimos a veces superpoderosos, nos sentimos invencibles, nos sentimos que podemos hacer todo. Claro, Dios nos ha dado la capacidad para hacer tantas cosas en esta vida, y Dios nos ha dejado aquí para gozar de esta vida y gozar de nuestra familia y del trabajo, de todo lo que tenemos, pero sin olvidarnos de Dios, sin pensar en el día de mañana. Y mucha gente así vive. La gente vive el presente, la gente vive el hoy. Diviértete, haz lo que tu corazón te dicte, haz lo que tú quieras, tú no le hagas daño a nadie. Entre ellos piensan que no le hacen daño a nadie llevando el estilo de vida que ellos viven. Dice, y al final cuando te mueras, pues ya te vas a ir bien disfrutado, ya te gastaste todos tus bienes, bien comido, bien bebido. O como dice una parte ahí en la Biblia, comamos y gozamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Mucha gente piensa eso, piensa que no le va a llegar su tiempo. Mucha gente piensa que va a tener planes para hoy, mañana y para dentro de unos 40 años. Pero Dios sabe cuándo nos vamos a morir. Dios sabe cuándo nos va a tocar el tiempo de partir de esta tierra. Y también la gente se afana trabajando y haciendo bienes y haciendo riquezas. Y se le habla a las personas de Dios, se les invita que vayan a la iglesia, que busquen de Dios, pero la gente rechaza porque la gente vive afanada en sus quehaceres, en sus deleites, en sus viajes, en sus placeres, en ser felices solo comiendo, solo bebiendo, solo drogándose, solo fornicando, solo, como dicen ellos, darle gusto al gusto, solo darle gusto al cuerpo, cuando el Señor nos ha creado, sí, para vivir en este mundo, pero también para darle gloria y para honrar su nombre. Y en Lucas 12:19, Jesús aquí le daba una parábola a las personas que estaban ahí con él, y se llama El Rico Insensato. Dice, después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. ¿Cuántas personas dicen así? Disfruta de la vida lo más que puedas. Al cabo tienen muchos años de vida. Pero fíjese lo que dice Dios. Pero Dios le dijo, qué tonto eres, esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. ¿Y de qué le sirvieron las riquezas? Ahora, no estamos diciendo que usted se vaya a vivir abajo de un puente y sea pobre, pues claro que no, ¿verdad? Porque todo cuesta en esta vida y tenemos que trabajar. Aquí el punto es que no estemos afanados con el trabajo, ni con las riquezas, ni con los bienes, que nos olvidemos de la familia, que nos olvidemos de nuestro matrimonio, que nos olvidemos de nuestros propios padres por nosotros estar afanados haciendo tantas cosas y juntando y acumulando riquezas, y al final la persona llega a fallecer, se cansó, no disfrutó y nunca atendió al llamado de Dios. ¿Y para dónde se va el alma de esa persona? Eso es muy importante. ¿Para dónde se va el alma de esa persona? Si esa persona no aceptó a Jesucristo, dice la Biblia, no lo digo yo, yo no estoy mandando a la gente al infierno con todo respeto, pero la Biblia dice que aquellas personas que no aceptan a Jesucristo van a estar en una eterna condenación, alejados de Dios. Hay un lugar de tormento que se llama el infierno y ahí van a pasar las personas la eternidad, pero Dios no quiere que nadie se vaya para allá. Por eso Dios en esta vida les da la oportunidad al ser humano de que vengan a Él, de que lo busquen, de que se pongan a cuentas. Por eso el Señor prolonga la vida de los jóvenes cuando ya está a punto de cortarles la vida. o las situaciones, les da una oportunidad a los jóvenes, le da una oportunidad a los niños, a los adultos, a los ancianos, porque Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, quiero que todos vivan. Entonces mucha gente piensa que Dios se goza del dolor de la persona, y Dios no es así, a Dios le duele porque somos su creación, y el Señor no quiere que nadie llegue a fallecer separados de Él. Dios quiere, claro, que todos vamos a morir, pero que pasemos una eternidad con Él. Para eso vino el Señor Jesucristo, para morir por nosotros, para que vivamos una eternidad con Dios.
Y ese, ¿verdad? Ese, cuando llega ese día final, ahí es donde vamos a encarar ese camino. Nos podemos ir al cielo o nos podemos ir al infierno. Y eso es para lo que debemos estar preparados, ¿verdad? O sea, toda nuestra vida preparándonos para eso.
Ahora, también queremos mencionar esto, que la persona, no, pues es que yo tengo mi religión y mi religión me va a llevar al cielo. Yo ya besé la estampita de mi virgencita y me va a ayudar. No, la Biblia dice que si usted no tiene Jesucristo, está separado de Dios. Jesucristo vino para darnos vida y vino a darnos salvación. Entonces necesitamos a Cristo, por eso se habla de Cristo, de Cristo, de Cristo, porque Él es el Salvador. Y ninguna religión va a salvar a las personas.
Ninguna, no hay ninguna más que solamente seguir a Jesucristo. Entonces tenemos que vivir nuestra vida acumulando ese tesoro en el cielo. Y así es como nos preparamos, ¿verdad? Es como nos preparamos para ese día final, llevando una vida que es agradable a Dios. Y justamente apenas hablamos de eso, me parece, la semana pasada. Llevando una vida que es agradable a Dios, porque la recompensa que tenemos es grande. Pero también el castigo que tenemos es grande si no llevamos una vida que es agradable a Dios. Hay una historia ahí en Lucas 13, capítulo 13, versículos 1 al 5. Dice así: en esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Y él le respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y eso me vino por lo que sucedió, ¿verdad? Apenas ese terremoto allá en Asia, que una torre estaba en construcción y ¡pum!, se desplomó. Y me recuerda de este versículo. O sea, es que yo creo que murió porque eran malos. Yo creo que les tocaba morirse porque eran malos. Pero dice Jesús, ellos no eran peores que ustedes, ¿verdad? Y si ustedes no se arrepienten, van a tener un final igual. Claramente no se refiere a solamente morir físicamente, sino que hay una muerte, a la muerte de la que nos habla en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar, la muerte segunda. Ciertamente vamos a dejar este cuerpo, como sea.
Todos vamos a morir.
Lo vamos a dejar. Pero allá de aquel lado está la muerte segunda o la vida eterna. Tenemos eso prometido por Dios, prometido por Jesucristo. También ahí en el libro de Apocalipsis, en capítulo 20, versículo 6, dice prácticamente las mismas palabras: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1,000 años. ¿Verdad? Así que si quiere vivir 1,000 años, pues haga lo que Dios quiere que haga y déjese de pecar, como dice Jesucristo: arrepiéntanse y conviértanse. O sea, arrepentidos, de corazón, arrepentidos de las obras que hacemos, de las malas obras que hacemos. Y yo sé que hay mucha gente que está en la iglesia, conoce la Biblia, pero no vive su vida de acuerdo a la palabra que saben. Imagínense qué responsabilidad tan grande para ellos, que sabiendo hacer lo que es bueno, no lo hacen. Será un castigo terrible para ellos.
Más duro.
Más duro.
Para aquellos que no conocen.
Sí, y un versículo más que nos menciona casi lo mismo en Apocalipsis, capítulo 21, del 6 al 8, dice: también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí nos dan una pequeña lista de las personas que no van a poder vivir para la eternidad en gozo, en el gozo del Señor, sino en sufrimiento eterno, en la muerte segunda, ¿verdad? Y cuántas personas inmorales hay en la iglesia.
Sí.
Hay personas que practican hechicería, algo tan triste, algo tan verdaderamente que destruye mi corazón, que conociendo a Jesucristo y todas están recurriendo a la hechicería. Los incrédulos, ¿cuánta gente incrédula hay en la iglesia? ¿Cuánta gente incrédula? Que ya no creen en el Espíritu de Dios, ya no creen en su poder, ya no creen en la venida de Dios, ¿verdad? De Jesucristo. Sí. Hay tantas cosas que están sucediendo en la iglesia y uno cree que porque va a la iglesia ya tiene abiertas las puertas del cielo. Y no.
Es que dice la Biblia, el que hace la voluntad de mi Padre.
Así es.
Todo aquel, no el que dice yo soy cristiano, el que trae una Biblia bajo el brazo y va los domingos a brincar al altar ahí mientras están las alabanzas. No. Tenemos que llevar una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso Dios dice que nosotros nos arrepientamos. En primera carta de Tesalonicenses 5:23 dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo el espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Mira lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que mantenernos en santidad. Y esto es un conflicto grande en las iglesias y ya no se puede decir nada, no se les puede mencionar porque no aman a la gente, son intolerantes, solo están juzgando, son unos fariseos. Cuando la misma palabra del Señor nos dice que nos mantengamos santos en espíritu, alma y cuerpo. Usted tiene que cuidar su espíritu hasta la venida de Cristo.
¿Sí?
Usted tiene que cuidar su alma hasta la venida de Cristo. Y tiene que cuidar su cuerpo, de no ensuciar su cuerpo, de no... Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada del Espíritu de Dios. Y nosotros no podemos contaminar nuestro cuerpo con droga, con cigarros de marihuana, ni con cualquier cosa, inclusive con la obesidad, ¿verdad? Porque hay gente que solo le gusta estar comiendo. Entonces tenemos que cuidar este cuerpo, no dañarlo, no ingerirle algo que lo va a dañar y que también va a entristecer a Dios. Si su familiar se entristece, porque usted, imagínese, sin ofender, ¿verdad? Hay personas que pesan 200, 300 libras y no pueden hacer nada y sus familiares están tristes porque no lleva una vida normal, cuanto más Dios, que se entristece porque no cuidamos nuestro cuerpo. Y no cuidamos nada y vienen las personas y dañan su cuerpo, se hacen tantas cosas, se hacen cortaduras o hasta se hacen tatuajes y todo eso a Dios no le agrada. Pero pues a la iglesia ya no se le puede decir nada porque se molestan, porque no, pues es que Dios solo ve mi corazón y aquí son pues unos religiosos y yo voy a llevar mi vida. Cuando el Señor dice espíritu, alma por dentro y cuerpo por fuera. Cuando la persona vive en comunión con Dios, sabe lo que Dios le agrada. Y no necesita que el pastor le esté diciendo, ni el hermano lo esté exhortando, ni el hermano le esté llamando la atención. Cuando tenemos comunión con Dios y tenemos el Espíritu dentro de nosotros, el Espíritu nos redarguye y nos dice lo que hagamos y lo que no hagamos y que lo que le agrada a Dios. Pero desafortunadamente vivimos en una época tan difícil del cristianismo donde la iglesia quiere llevar su vida como ellos
como
quieren.
El mundo,
claro,
como, prácticamente como el mundo. Y ese es el gran problema que está enfrentando mucha gente en la iglesia, porque se le han venido ideas erróneas y vive su vida de acuerdo a eso, ¿verdad? O sea, solamente yendo a la iglesia el domingo, pero viviendo como el mundo los otros 6 días, o los 6 días y medio, ¿verdad? Porque no es como si nos consagramos todo el día, el día que vamos a la iglesia. Entonces, debemos de prepararnos para ese día final de esta manera. Tenemos que vivir de acuerdo a la santidad que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Jesucristo nos pide que seamos perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Pero, como estaba mencionando mi esposa, la gente está viviendo de una manera en la que está muy lejos de ser perfecta. Y cree que solamente porque hizo una oración tiene salvación. Y eso es mentira. Eso es mentira.
Tiene que haber una evidencia de que realmente la persona ha sido cambiada.
Sí, tiene que haber esa evidencia, porque créame, hemos conocido personas que prácticamente son eruditas en la Biblia y llevan un ejemplo terrible.
Pésimo.
Pésimo, 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 pésimo. Pero para ellos, ellos están correctos. Para ellos, su vida es un ejemplo, ¿verdad? Yo no sé con qué clase de lentes se ven, ¿verdad? O no sé qué, en qué espejo se ven. Quizás como en eso de la feria, donde los altos hacen chaparritos y gorditos, ¿verdad? Y ahí ellos tienen un espejo donde se ven relucientes.
Sí.
¿Verdad? Obviamente nosotros no juzgamos a las personas, pero su fruto es evidente. Y sí, podemos ver que todas las cosas que ellos saben, que predican y que hablan, son como dice Jesucristo, ¿verdad? O sea, hagan las cosas que ellos dicen, pero no hagan las cosas que ellos hacen, porque llevan un ejemplo malo. Y nosotros tenemos que llevar una vida que es agradable delante de Dios. Agradable, buscándolo y amándolo primeramente, amando a nuestros semejantes. Porque es la vida que le agrada a Dios, para comenzar. Y luego apartarnos del pecado, poco a poco apartarnos del pecado, de todas esas cosas que son abominación delante de los ojos de Dios. Hay que apartarnos de eso. ¿Verdad? Porque no... El decir una oración, que aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hacer una oración no solamente sin que haya cambio en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, esa oración del Señor no significa absolutamente nada. Nada, nada. Por eso Jesucristo mismo dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que les estoy pidiendo que hagan? Entonces, ahí nos dice claramente que no reconocemos a Jesús como la autoridad que gobierna nuestra vida. Y si Jesús nos dice... Pórtense bien, ¿verdad? Pues vamos a decir, ¿pero por qué si portarse bien es tan aburrido? Entonces ahí está nuestro problema. Ahí está el problema que tenemos y que tenemos que cambiar. O sea, tenemos que preparar nuestro camino para ese día final. Porque de ahí es donde de veras cuenta nuestra vida. Donde de veras va a cambiar es donde se va a hacer esa división, ¿verdad? Donde Jesucristo va a separar las cabras de las ovejas, donde el trigo y la cizaña van a ser separados en ese día.
Y vamos a ser juzgados.
Y vamos a ser juzgados, ¿verdad? Por ahí hay varios versículos en el Nuevo Testamento que dice van a ser juzgados por sus obras, buenas o malas. No, no son cosas del Antiguo Testamento, nada más. Hay tanta gente que está errada en las doctrinas que están aprendiendo. Obviamente por causa de los maestros, ¿verdad? Como decía el señor Miyagi en la película de Karate Kid, ¿verdad? No hay malos estudiantes, solamente hay malos maestros. Y yo sé que eso es verdad, porque los estudiantes van a aprender lo que el maestro les enseña.
Claro, claro.
Sí, entonces tenemos que empezar a planificar nuestra vida a futuro.
Cuando nos llegue el momento, tenemos que estar preparados, hermano, tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Si el arrebatamiento sucediera en unos meses, o en un año, en 5 años, tenemos que estar preparados, tenemos que estar a cuentas con todos. ¿Cuánto, hermano, cuánto pueblo de Dios andan en pleitos, andan en divisiones, hermanos que no se llevan, no se hablan, por diferencias, por malos entendidos que hubo en la iglesia? Gente que no quiere perdonar, que no quiere soltar sus cosas. Bueno, hay gente que trae corajes hasta cosas de la infancia, ¿verdad? Para eso uno va a la iglesia, para que Dios nos lave y nos limpie nuestro corazón. A través de la vida cristiana también nuestro corazón se ensucia, pero el Señor nos limpia y Dios siempre está ahí, hermanos, para limpiarnos, para lavarnos, para quitar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, para darnos fortaleza, para darnos paz. El Señor nos ayuda. ¿Cómo cree que el Señor nos va a decir que vivamos en santidad si el Señor no nos va a dar la fuerza? Nadie podría. Ningún cristiano fuera santo. Ningún cristiano se va a ir al cielo entonces, porque nadie pues puede ser santo. Nadie puede vivir en santidad. Perfecto. Señor, yo no puedo ser perfecto. Tú me exiges algo que yo no puedo. Pero Dios nos da la capacidad. Para eso el Señor nos dejó la Escritura. Aquí está la instrucción de cómo nosotros debemos de vivir. Y ahí están todas las promesas y la palabra que nosotros necesitamos para salir adelante. Si usted se siente desanimado, si no tiene fuerza, si está perdiendo la fe, si hoy amaneció triste y mañana se siente derrotado y pasado mañana siente que no tiene dinero, el Señor nos ayuda en todo. Todo es cuestión de que la iglesia crea, de que la iglesia realmente le crea a la palabra de Dios y a las promesas. Entonces, les invitamos en este día a que usted viva de acuerdo a la voluntad del Señor. Los que somos iglesia y los que nunca han oído hablar a Jesucristo, les invitamos en este día a conocer al Señor Jesucristo, al Salvador. Él vino a esta tierra, a este mundo, para darnos vida. Y a través de Él llegamos al Padre, dice su palabra. Entonces no vamos a llegar al cielo a través de religiones ni mandas, especialmente ahorita que estamos en los tiempos de lo, como le dicen en México, los días grandes, ¿verdad? O las semanas santas. Mucha gente en este tiempo se siente más religiosa o quiere estar más cerca con Dios y va y hace mandas. Así no es la manera como la persona va a entrar al cielo. No le estoy faltando el respeto, por favor no piense que yo lo estoy insultando. Simplemente le estamos diciendo lo que la Biblia dice. Cristo vino a dar su vida por los pecadores, usted y yo somos pecadores, le entregamos nuestra vida a Cristo, reconocemos que somos pecadores, lo aceptamos en nuestro corazón y a partir de ahí somos personas nuevas. Vaya a una iglesia, congréguese para que el Señor Jesús le dirija su vida y solamente así vamos a entrar al reino de los cielos. De otra manera no vamos a entrar ni por mandas, ni por
ni empujones, no.
Sí,
ni como en el metro en México, no, así no entra uno.
Sí, Filipenses 3:20 dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire, aquí la misma palabra nos dice que Jesucristo es el Salvador. Este mundo necesita el Salvador. Por eso el Señor Jesucristo vino a salvarnos. ¿De qué? ¿De qué nos salvó? De la condenación.
De la segunda muerte.
De la segunda muerte, de vivir en delitos y pecados. Entonces el Señor Jesucristo vino a dar su vida para dar la vida por toda la humanidad, para que estemos siempre viviendo con el Padre.
Y ese es el punto de que queremos que ustedes entiendan este día, ¿verdad? Que el día inevitable va a llegar. Ya sea que Dios nos dé la vida para poder verlo regresar en gloria, o que perezcamos en estos días, pero que seamos salvados de esa segunda muerte. Es la verdadera vida, donde la que anhelamos tener, la que anhelamos tanto llegar.
Sí, mire, porque nadie va a evitar esta situación de que todos vamos a fallecer, todos vamos a morir, ya unos de niños, otros de adultos, otros de ancianos, pero todos vamos a enfrentar con la muerte. Y la gente dice: ay, no, ustedes nada más están inventando eso porque son una religión. La Biblia dice, lea la Biblia es clara, la Biblia en Salmo 89:48 dice: nadie puede vivir y no morir nunca. Nadie puede librarse del poder de la muerte. Todos vamos a morir.
Todos vamos a morir, así, simple. Pero recuerda estas palabras en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces es lo que esperamos, ¿verdad? Llegar a ese otro lugar donde ya no va a haber muerte, donde va a ser felicidad, una felicidad que aquí en la tierra no se conoce. Pero para eso tenemos que estar preparados, preparados para el día donde vamos a partir, donde vamos a dejar este mundo, este cuerpo, donde vamos a llegar a lo que la Biblia nos habla una y otra vez acerca del lugar de reposo o al lugar de condena, al lugar donde él dice el fuego no para.
El fuego nunca se apaga. Por eso le invitamos a la gente, le estamos haciendo la invitación, acepte a Cristo. O sea, no esté solo unido a una religión. Abra su corazón a Cristo, agarre la Biblia, léala, dígale al Señor que dirija su vida. Porque dice la Biblia que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida van a ir a una eterna perdición, condenación. Van a estar en el lago de fuego y azufre. Y dice en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces, toda persona que rechazó a Jesucristo, que rechazó la palabra, rechazó el evangelio, rechazó a Dios, todas esas personas van a ir a una eterna condenación el día que partan de este mundo. Porque la gente, es lo que piensa ahora, la gente ya también y tiene miedo de morir, dice, bueno, pues me muero y ahí se acabó todo. No se acabó todo, empieza la eternidad. El alma es eterna, es lo que queremos que sepa. El alma es eterna y el alma no muere, y el alma va a pasar a una eternidad con Dios, o a una eterna, a un eterno sufrimiento en el infierno.
Y eso es lo que Jesús vino a decirnos, ¿verdad? Claro. Eso nos vino a decir, arreglen sus vidas, porque si no va a tener una condenación eterna, y yo estoy aquí para salvarlos de esa condenación. Entonces no ignore esto, no ignore que el día final es inevitable, y todo lo tenemos ahí en nuestro currículum de vida. Va a decir, y hasta aquí llegó Adolfo, hasta aquí llegó Sabina, ¿verdad? Pum, punto final. Pero de ahí en adelante, nuestra vida, ¿qué obramos en esta vida para vivir eternamente o para estar sufriendo eternamente? Tenemos que pensar y planificar para eso. Así como planificamos en el mundo para que todas las cosas estén en orden cuando llegamos a la muerte, igualmente debemos de planificar cuando llegamos a la muerte en este lugar, en esta tierra, planificar para tener la mejor vida posible en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque no va a haber mejor lugar donde estar más que en la presencia de Dios. Dice Pablo que él fue al cielo y no se puede describir lo que ve, ¿verdad? Son cosas indescriptibles que, pues, Dios se las mostró, ¿verdad? Y son cosas que bellas, más allá de cualquier descripción. Entonces, considere sus opciones. Un lugar lejos de Dios donde solamente hay sufrimientos y gritos de dolor y oscuridad, o un lugar en su presencia donde el gozo, donde no va a haber lágrimas, donde ya no va a estar preocupado de la muerte, donde ya no va a haber preocupación si se va a ser viejito o no,
o si va a estar enfermo,
o si va a haber enfermo, sí, si va a poder pagar la renta, ya, porque dice Jesucristo está preparado moradas para usted, ya no va a estar preocupado si le va a alcanzar o no.
O sea, ahí usted va a ser dueño de su propiedad.
Sí, o sea, un regalo de Dios. Así es que considere todo esto que hemos tocado en este día y vea cómo está usted planificando para el día de la muerte. ¿Está usted planificando para vida? ¿O está usted planificando para una muerte aún más grande que va a perdurar por muchísimo tiempo? Créame, la mejor opción es buscar a Dios. Es entregar su vida a Jesucristo y dejar que Dios haga su voluntad en su vida para que la vida venidera sea la más excelente que puede experimentar cualquier persona. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado, muy rápido me parece, pero bueno, así pasa cuando se mete uno en el programa. Dios los bendiga, Dios los acompañe, y que Dios bendiga a su familia y que siga brillando el rostro de Jehová sobre su familia, sobre su vida, y que usted se someta a la voluntad de Dios. En nombre de Jesús.
Que Dios le dé la sabiduría. Amén. Para saber uno organizar su vida.
Así es.
Dios los bendiga.
Amén.